Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio, nuestra jornada informativa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 3 de febrero les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan tanto dentro como fuera del territorio nacional, nuestra querida isla de Cuba. El agradecimiento también, como siempre, a nuestro equipo. En el control técnico, Juanito Pendaz, y en la producción, Ofelia Oviedo. En línea telefónica, como siempre hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, a Ofelia. Y desde luego, pues me sumo a tus saludos a todos los que dentro y fuera de la isla están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en esta primera parte de nuestro espacio tocaremos dos temas de interés. Primero, intentar qué ocurrió ayer con el doctor Arnoldo de la Cruz, que teníamos invitado al espacio y no pudo ser. Vamos a ver si establecemos comunicación con el doctor, a ver qué ocurrió. Y más adelante, el testimonio muy importante, dramático, de dos afrocubanos para hablar sobre este reportaje de la agencia Reuters, fechado en La Habana, sobre la discriminación que en el nuevo contexto económico en la isla sufren los negros, los menos favorecidos. En el ámbito noticioso, Cari se prepara para mañana jueves la segunda salida con un vuelo de 184 personas cubanos, de los que están ahí varados en Costa Rica, segundo grupo que fluirá mañana de cara a hacer viaje a la frontera de Estados Unidos. Y esa es la situación también durante esta jornada, protestas de médicos cubanos en Colombia que reclaman pues la aplicabilidad del programa de Cuban Medical Professional Parole, el programa del gobierno de los Estados Unidos. Y como tú sabes, recientemente la Casa Blanca anunció que estaba o estaría en revisión. Los médicos cubanos protestando que han tratado de acudir a la visa norteamericana y no han tenido respuesta. Eso fue la información que tenemos.
No hay el panorama en cuanto a toda esta situación es difícil. Y te cuento, Tomás, que un grupo de cubanos logró apoderarse de la Mona, el caído de la Mona, la islita de la Mona, algo que es heroico, porque cuesta mucho trabajo y bueno, fueron pues ya recogidos por las autoridades de Puerto Rico. Como todos sabemos, pues la Mona es parte de lo que es Puerto Rico e indudablemente pues van a obtener el beneficio de los famosos pies secos y pies mojados, pero es un evento que hayan podido cruzar ese canal y no hayan tenido contratiempos.
También hay una noticia de última hora, Cari, quizás es el tercero que lo logra. Otro cubano, según el portal noticioso de Kings News, del programa, un portal noticioso de Los Cayos de la Florida, ha estado reportando la llegada nada más y nada menos que a la base naval de Los Cayos de un cubano en tabla baila, procedentes de
Bueno,
Cuba.
No es el primero.
No es el primero.
Creo que hubo uno hace años que rompió ese récord también. Lo triste es que tenemos que estar reportando que huyen.
Claro.
Que huyen de su propio país porque aparentemente, y en eso vamos a tocar un tema muy delicado, después como tú lo señalaste, aparentemente los iguales no son todos iguales.
Bueno, vámonos con nuestro primer invitado. Desde Santiago de Cuba, un placer presentar al doctor Arnoldo de la Cruz. Doctor, buenas tardes. Mira, ahí perdimos. Parece que no va a haber doctor Arnoldo.
No quieren que el doctor de la Cruz hable con Cuba al Día.
Bueno, vamos a ver si logramos restablecer la comunicación. Sospechosamente, ayer hablábamos de Sitka, la única nación de todo el cónclave centroamericano y caribeño que aún no ha reportado ningún caso es Cuba. Y dada la precariedad de la información oficial, pues como tú sabes, nos adelantamos ayer a hablar con médicos cubanos qué tipo de información que ha estado ocurriendo. Y interesantemente, pues por la noche, en el noticiero nacional de la televisión cubana, pues el Ministerio de Salud Pública emitió una nota de que se estaban tomando todas las medidas para prevenir pues la entrada al país y tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que ya no, ya tenemos comunicación, restablecida la comunicación allá en Santiago de Cuba con el doctor Arnoldo de la Cruz. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctor, buenas tardes. Ayer lo habíamos invitado al espacio y no pudimos comunicarnos. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí, no, que al salir de la consulta, pues me detuvieron y me condujeron hasta una unidad de policía sin esclarecerme las causas ni los motivos. Y entonces pues se me sustrajo el teléfono celular y ahí permanecí por espacio de aproximadamente 5 horas y media hasta el horario de las 6 de la tarde. Yo infiero de que tenían conocimiento de nuestro contacto en el horario de la tarde en el programa que íbamos a realizar y al parecer fue ese el móvil que originó esta situación. No se me golpeó, no se me torturó psicológicamente, solo me detuvieron por ese tiempo ahí, sin darme ningún tipo de explicación.
Solamente le aplicaron una exquisita censura para que usted no pudiera hablar.
Sí, cómo no, cómo no. Es así, eso fue realmente lo sucedido.
Doctor, una pregunta es sensible, porque llama la atención que... queríamos hablar de usted con usted como lo pudimos hacer con otro colega que tuvo más suerte sobre el virus del Zika y los preparativos, las instrucciones que pueda estar dando el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Llama la atención que al adelantarnos a tocar este tema, pues posteriormente ayer en el noticiero de la televisión cubana, pues las autoridades por primera vez informan que están conscientes y se están tomando medidas sobre esta nueva pandemia. ¿Accidental o por diseño? ¿Usted cree que no están muy contentos ellos con que se tomen opiniones alternativas?
Sí, es exacto. Eso es lo que considero. Que cualquier opinión que sea alternativa a la oficial, pues desencadena este tipo de reacción.
Doctor, ya que Tomás toca el tema de la confirmación por parte del régimen, ¿no?, sobre la pandemia del Zika, ¿cuáles son las perspectivas, las medidas que van a tomar, la labor profiláctica? ¿Ya han contactado con ustedes Salud Pública en las distintas regiones para que ustedes tengan más o menos una metodología que implementar?
Sí, no, aquí lo que se ha realizado es una labor de actualización al gremio, ¿no?, a la parte de los médicos, y sí se vienen realizando labores contra el mosquito de Haití, porque si tiene conocimiento de que hace solo un par de meses nosotros vivimos aquí en Santiago de Cuba, específicamente en Palma Soriano, una alerta epidémica por dengue y cólera, no, sobre todo dengue. Y entonces pues se han implementado campañas de recogida de desechos sólidos y fumigación que aún está vigente. Pero en realidad, en lo que concierne al virus del Zika, pues ayer se informó en el periódico Granma, una nota de prensa oficial de lo que viene sucediendo en América Latina, y se dieron estadísticas de lo que ha sucedido en Brasil, que es donde se originó la enfermedad. Y
bueno, perdimos la comunicación nuevamente, Cari. Lamentablemente no podemos regresar a Santiago. Tenemos otros compromisos invitados acá, pero las gracias.
Bueno, pero por lo menos podemos obtener alguna información.
Las gracias al doctor de la Cruz y esperamos pues más adelante mejor colaboración de Texas, porque en definitiva esto es un programa informativo sobre el estado de salud que le corresponde y le interesa a todos los cubanos.
Y que le corresponde también a las autoridades cubanas difundirlo.
Como nos vámonos con el otro tema, Cari. Un importante reporte ha publicado la agencia Reuters, fichado hoy en La Habana, sobre el tema racial. El reporte concluye que los cubanos de la raza negra se sienten excluidos del supuesto auge capitalista en el país. Cubanos de la raza negra dicen que están quedando fuera del auge capitalista que vive Cuba desde el restablecimiento de relaciones bilaterales con Estados Unidos. Comentó este martes, reiteramos, un reportaje de la agencia Reuters. Los negros no tienen familias poderosas y eso viene de generación en generación, dijo Miguel Campuzano Pérez, un músico y exmilitar de la raza negra, a la agencia Reuters. Para abundar sobre el tema, tenemos ya en línea telefónica desde la capital cubana a dos afrodescendientes cubanos. En línea telefónica, Yacer Riviero. Yacer, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme nuevamente al programa.
Bueno, gracias, Yacer. Esperamos que a ver si te podemos escuchar un poquito mejor, que se escuche un poco bajo. También tenemos comunicación en la capital cubana con la activista Dama de Blanco y también afrocubana, Jacqueline Boni. Jacqueline, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por ser invitada nuevamente a este programa.
Bueno, vamos a empezar contigo, Jacqueline. Escuchabas, por supuesto, lo que estábamos leyendo en titulares, este reporte de la agencia Reuters. En tu opinión, nos gustaría que nos pusieras algunos ejemplos. ¿Cuáles son los principales problemas que están afrontando los negros cubanos, los afrodescendientes cubanos, en este contexto económico actual en la Cuba de hoy?
Bueno, en la Cuba de hoy nosotros los negros confrontamos el gran problema de no tener derecho a ser íntegro en esta sociedad. Realmente el gobierno cubano se ha encargado en vender el producto de que la raza todas somos iguales. No, esta es la raza cubana, que es la raza negra, y esta raza blanca, que es donde defiende los grandes poderosos de Cuba, que son los que verdaderamente tienen el poder del mismo. Lo que han hecho es vender el producto. Nosotros los negros, los únicos que tenemos derecho, porque somos de culturalmente, socialmente, económicamente, los cubanos de a pie, derecho a la clase baja y media, a ser explotados en los trabajos con salarios desfavorables, cuando hemos logrado llegar a ser negros calificados, trabajadores calificados como un médico, como un artista, como alguien así de la sociedad, hemos sido las personas que menos oportunidades tenemos en la misma. Es decir, si hoy un médico, un especialista, lo llaman a la misión, a una misión, a lo que ellos llaman aportar su trabajo al exterior, llevan primeramente al blanco que al negro. Un artista, si el yonki, que es un negro prieto, y está el príncipe, llevan a una gira al príncipe porque es blanco y al yonki no. Por un ejemplo hipotético. Bien, ¿quiénes son los que tienen los inversionistas minoristas en este país? Son estos blancos que sus padres responden al interés del gobierno. Los cuentapropistas son los que tienen el dinero, que pueden salir al Ecuador, a Panamá, a unos países que pueden hacer inversión de su pequeña capital y después incrementarlo aquí en Cuba. Nosotros la única oportunidad es pertenecer a las fuerzas represivas para reprimir, oprimir al pueblo inocente cubano. Estamos hablando de una sociedad civil que está pidiendo un derecho, defendiendo los derechos humanos. Estamos hablando del pueblo como tal. La mayoría de las fuerzas represivas que hay somos negros, que es donde único tienen escape. No es que en cuenta propista, las grandes cafeterías paladares son de hombres blancos que sus padres han sido retirados de la fuerza del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, que le responden netamente al régimen castrista. Eso es lo que estamos pasando. Un negro con una mochila que viene cargado es parado. Un blanco con un maletín lleno de pacotilla, lo que nosotros llamamos de producto importado, es respetado. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza y el poder. Es lo que está sucediendo en Cuba.
Cómo no, Cari, también
es
tenemos...
Lastimoso, ¿no?
Sí,
es
lastimoso y duro. Tenemos también, Cari, el testimonio.
Hablar a ella, hablar así, porque verdaderamente es un desmentir total a uno de los proyectos sociales más grandes que implantó la Revolución Cubana en el año 1959, cuando habló de la igualdad y la equidad para blancos y para negros, y ya vemos que al cabo de 57 años tenemos que escuchar esto, que es lastimoso, muy lastimoso tener que escucharlo.
Cómo no, también, Cari, tenemos en línea telefónica de La Habana a Yacer Riviero. Yacer, buenas tardes, para escuchar tu testimonio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, estoy bien.
Bueno, Yacer, buenas tardes. El gobierno cubano pues ha expresado, y lo expresa el reporte también, hay nuevos hoteles, restaurantes, el capitalismo que está llegando a Cuba. Sin embargo, la publicación concluye que los ciudadanos cubanos de la raza negra se sienten excluidos de los beneficios de trabajar, por ejemplo, en el turismo. Los negros cubanos también son los que menos remesas reciben del exterior. ¿Cuál es la perspectiva, la visión tuya en el contexto actual que se vive en el país de la situación de los negros?
Bueno, los afrodescendientes, a pesar de que el mayor número poblacional de Cuba somos afrodescendientes todos, las oportunidades que tenemos no son, desde el año 1959 hasta la fecha, son las mismas que tenían los negros africanos. O sea, la prosperidad más baja de la escala económica del país. Los grandes negocios ahora que se están llevando en el sector privado son llevados por ciudadanos cubanos de la raza blanca, o sea, hijos de militares o funcionarios del gobierno revolucionario. Toda la prosperidad de estos nuevos proyectos la están teniendo ellos, dado que como siempre han manipulado la economía cubana, el dinero, son los que tienen para invertir en ellos. Yo ahora mismo me encuentro transitando por las calles de La Habana Vieja y he podido ver varios negocios, bares que se han hecho, por ejemplo, aquí en O'Reilly, entre Habana y Ayala, hay un bar muy famoso que se llama O'Reilly 304. Ese bar pertenece a familiar de la ya fallecida Vilma Espín. Pero este bar lo que lleva abierto son como 6 meses. Ya debido a la prosperidad han comprado un edificio de 2 plantas al frente y han expandido su negocio. Otros bares también que hay en La Habana, todos son dominados, los dueños, los inversionistas, todos son de la piel blanca. Los negros aquí estamos siendo marginados. La prosperidad que vamos a tener nosotros es bicicletero o es vendedor ambulante de carretillas, que en estos tiempos son muy reprimidos, tanto por inspectores, a pesar de pagar un impuesto al gobierno, son muy reprimidos por los inspectores, por la policía, por los jefes de sectores. Si vamos a las bolsas de empleo del sector turístico, vemos muchas solicitudes de afrodescendientes que están capacitados y preparados para ocupar esos puestos, pero más sin embargo, lo que buscan es, como todos sabemos, en Cuba desde el 59 para acá todo es una fachada. Buscan personas de la piel blanca, bienes parecidos, aunque no sepan del oficio por el cual lo van a emplear, no sepan nada. Pero marginan al afrodescendiente. El afrodescendiente aquí, donde sí tiene empleo, es en los trabajos duros. La construcción, la albañilería o policía, bicicletero, esas cosas. Pero para los grandes negocios no tienen posibilidades ninguna, dado que los afrodescendientes aquí en Cuba nunca hemos tenido una posición donde podamos desarrollarnos y adquirir un nivel económico que nos permita expandir nuestros negocios. Eso es lo que pasa actualmente en Cuba. Ya podemos ver, por ejemplo, pueden ver la televisión cubana. El 99% de los locutores de la televisión cubana todos son blancos. Es decir, que no se crean aquí locutores o productores de televisión que sean afrodescendientes. Sí, lo que los marginan. Les dan espacio a descendientes de la piel blanca y planchan a eso. Si vemos, pueden ver el Consejo de Estado aquí, de ministros. ¿Cuántos negros hay en el Consejo de Estado? ¿Cuántos han habido en la historia del gobierno este revolucionario de 1959? Creo que Lasso es el único que va a sobrevivir a esa guarida. Hay una marginación racial en Cuba. Existe desde 1959. Puedes verlo también con muchas sociedades anónimas, como la Sociedad Gallega, la Sociedad Galicia. ¿Por qué no hay una sociedad afro-cubana? O afrodescendientes, no las hay porque el gobierno no le presta el presupuesto, o si algún país está interesado en desarrollar una sociedad de negros o de mulatos, como había antiguamente, antes de 1959, el gobierno los margina. Aquí los afrodescendientes tenemos una marginación racial, estamos excluidos de la sociedad. El único sector en el que tenemos cabida es en el sector bajo, o sea, el trabajo forzoso. Para mí es un tipo de esclavitud moderna, sin látigo como en aquellos tiempos y sin grilletes, bueno, con grilletes entre comillas, porque si vamos a las prisiones y vemos los presos que están por el llamado peligro, el 90 o un 95% todos son afrodescendientes. Han creado una imagen como que en Cuba el delincuente mayormente es el negro. No, es que el sistema que hay social los conlleva a cometer esos errores, o a meterlo preso por el peligro y esas cosas. El negro aquí en Cuba está marginado. Dicen de que no hay racismo hasta cierto punto, pero sí hay una gran discriminación racial que la podemos respirar, la podemos palpar, la podemos ver incluso en la televisión. Yo, pasado mayo del año pasado, me disgusté mucho porque estaba viendo un spot que estaban poniendo en la televisión cubana sobre el Día de las Madres y me dediqué a contar las imágenes que ponían de madres con niños. De 10 madres con un niño que pusieron, pusieron una sola madre negra con un niño. Fíjate que yo le dije a un amigo mío que estaba al lado, le dije, ven acá, aquí en Cuba no hay madres negras o las negras no paren. Y pues, del insulto nos dio risa porque es una cosa irónica. Un país que la mayoría de la población somos afrodescendientes, nos tienen marginados.
Interesante, interesante testimonio de Yacer Rivera y Jacqueline Boni. A pesar de las promesas que la Revolución Cubana hizo cuando llegó al poder en 1959, que se lucharía para eliminar la brecha entre los que tenían y los que no, y los del color negro y los del color blanco. Este es el testimonio 57 años después de afrodescendientes cubanos. Gracias a ambos, extensivo a nuestra querida colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Al regresar de la misma, la participación, como siempre hasta ahora, de Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve, aquí este miércoles 3 de febrero. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 3 de febrero en minutos, nos iremos a Velasco, en la provincia de Holguín. Todo un asedio contra cuentapropistas con papeles legales, licencias legales, pago de impuestos legales, pero aparentemente hay un intento de desalojo, así como de retirarlo de sus puntos de ventas en Velasco. Tendremos el testimonio de un activista con todo lo que está ocurriendo con estos cuentapropistas en Velasco en la jornada actual. Pero antes, como siempre, ya hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, de regreso el calor en el sur de la Florida, el calor en las autopistas, bueno, como siempre, luchando contra los elementos.
Bueno, el tema de los cubanos que siguen intentando pues salir del país por cualquier vía, ahora hoy le ha tocado a los médicos cubanos que están pidiendo refugio en Colombia al gobierno de los Estados Unidos. Esperan por una respuesta, Omar, del gobierno norteamericano para solicitar su visa, como tú sabes, y acogerse al programa de profesionales de médicos cubanos del extranjero que viene desde la administración de George W. Bush. Estamos hablando, Omar López Montenegro, de 300 médicos cubanos varados ahí en Colombia. Hay una situación, el grupo se ha reunido en un parque público en la capital colombiana, han grabado videos para explicar la situación, se les acaba el dinero, no tienen permiso de trabajo. Y sumado a esto, una incertidumbre, porque como tú sabes, lo dijimos en este programa en su momento, pues desde hace ya algunas semanas, la Casa Blanca anunció que revisaría el programa conocido como The Cuban Medical Professional Parole Program, que otorga la visa a los médicos cubanos. La pregunta aquí es, Omar, si lo están revisando, ¿significa que durante la revisión no se aplicará y no se aceptarán nuevas visas? Quizás esto es lo que está ocurriendo con este conglomerado de profesionales cubanos.
Bueno, yo pienso también que lo que está ocurriendo es que al entrar en revisión el programa, una de las cosas que está sucediendo es que su operación pues prácticamente se paraliza. Ahora, yo creo que un punto fuerte que tienen estos médicos en su favor es que ellos habían solicitado esta visa antes de que el programa fuera revisado. Es decir, el programa estaba vigente. Así que esta situación tendría que resolverse tarde o temprano. De hecho, si se ha resuelto la situación de unos inmigrantes ilegales en Costa Rica, muchos de ellos que han participado o que han sido parte de operaciones de tráfico humano, pues con justa razón debería resolverse este problema.
Claro que sí. Hablando de los inmigrantes y para beneficio de nuestra audiencia, su familia, quienes nos escuchan en Cuba, el gobierno tico ha anunciado, Omar López Montenegro, que mañana jueves se renovará un segundo vuelo, un grupo de 184 migrantes cubanos que están allí desde noviembre, pues partirán con destino a El Salvador, con lo que se reanudará el operativo para transportar con destino a los Estados Unidos, a la frontera, los casi 8.000 cubanos que permanecen allí. Eso es la situación que hay con los cubanos en la frontera con Costa Rica, sumado al tema de los casi 1,000 que están en la parte panameña, que están teniendo la certificación del Ministerio de Salud de la República Panameña con la intención de continuar viajes por Centroamérica. ¿Cómo es el patrón?
Bueno, mira, como hemos dicho en varias oportunidades, Tomás, esta es una situación explosiva. La última noticia de los de Panamá habla de casi 1,200, según fuentes panameñas, algunos de ellos que están amenazando con cruzar la frontera hacia Costa Rica si no encuentran una solución a su problema. Y yo creo que en cierta medida el hecho de que los varados en Costa Rica anteriormente obtuvieran esta especie de solución, que no se sabe exactamente, no está escrita en ningún lugar, pero está funcionando, está incentivando esta situación. Porque no es menos cierto que independientemente de las circunstancias, si unos encontraron solución, los demás también están solicitando la misma solución para encontrarse en la misma situación.
Omar López Montenegro, el tema de la salida de los cubanos, pues hace titulares nuevamente, está informando un portal noticioso de Los Cayos, Key News, la llegada hoy de un cubano en tabla vela, y nada más y nada menos que llegó a la cercanía de la parte territorial de la base naval norteamericana ahí en Los Cayos. Aparentemente, pues recordemos que no es el primer caso de un surfista, el tablavela cubano que acude en este mecanismo acá a los Estados Unidos. Por cualquier manera, continúa saliendo, Mar.
Mira, el tema más constante, siempre no me canso de repetirlo, más medible, más identificable, el producto más, digamos, más cotizado después del relanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha sido la migración. Entonces, evidentemente, sea como sea, esta es una situación que se va a prolongar en el tiempo.
¿Cómo no? Bueno, vamos a establecer contacto ya allá en Velasco, en la provincia de Holguín, con el opositor Manuel Martínez. En toda una situación que se ha desarrollado en las últimas jornadas, a partir de inicios de esta semana, pues, cuentapropistas con licencia, vendedores de productos agrícolas, carretilleros, han estado recibiendo multas y el asedio de autoridades, específicamente también de planificación físicas, alegando que no cumplen las normas para tener este tipo de establecimiento. Con el reporte de lo que ha estado ocurriendo ahí desde Velasco, allá en Holguín, tenemos ya comunicación con Manuel Martínez. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. A ti, a todos los que están ahí, a todos los que me esperan ahí.
Bueno, hablábamos, Omar y yo, ¿qué es lo que está ocurriendo, Manuel? ¿Desde cuándo comenzó este problema? ¿Cuál es la secuencia? ¿De cuánto consisten las multas? Y también tenemos información de parte tuya que hoy han acudido varias de estas personas, nos gustaría saber cuántos, a las autoridades cubanas en la capital municipal, allí en Jibara, donde pertenece el pueblo de Velasco, para protestar con lo que está ocurriendo. Cuéntenos.
Sí, bueno, mira, desde hace días hay una alta represión, desatino aquí de las autoridades, inspectores de todos tipos. Según me contaron hoy los muchachos, ayer hubo una gran ofensiva donde varios de ellos le aplicaron multas de 500 pesos, de 1,000 pesos y demás, y les dieron un plazo de poco tiempo para pagarlas, 72 horas, y también para demoler los carritos de los establecimientos que tienen. Según ellos, hay organismos de planificación física. Hay algo curioso, el día antes de ayer estuvieron cobrándole la mensualidad, no sé si 300 pesos que le cobran, sí, por ahí, lo que una parte de la que le cobran, y entonces ayer pusieron esa ofensiva. Hoy me cuenta un muchacho de ellos que yo le dejé encargado que me viera los que, porque hoy acudieron al partido de Jibara, como 10 de ellos, según él me dijo que él creía que eran 10, por ahí. Y según me llamó ahorita, dice que los trataron muy mal, con un desprecio muy grande, le dijeron que no, que esa medida se mantenía y ya tuvieran a las consecuencias de lo que podía venir atrás.
Ahora, vamos a clarificar algo antes de pasar con Omar, Manuel. Son vendedores de productos agrícolas, con licencia en orden y el permiso y todos los pagos de impuestos. Correcto, son personas que están totalmente legalizadas.
Sí, ellos están legales, ellos hace tiempo que sacaron sus permisos, venden productos del agro, pero también me dijo uno que sí, que los que están en la situación de la planificación física esa, también hay algunos que venden, por ejemplo, carne y cosas así.
¿Y dónde están ubicados? ¿Dónde están ubicados estos cuentapropistas que se está dando esta situación y cuántos más o menos son los afectados?
Bueno, ellos están en el área de detrás de la acera, en el área del centro de Velasco, por la avenida que le dicen, y también cogen para allí, para envuelta de la calle 33, una calle principal que hay en el pueblo. Son las calles más principales, según ellos.
Ahora, ¿qué cantidad? Preguntaba mi colega Tomás Cardoso. ¿Cuántos
son? Según pude saber con el hermano que me orientó ahorita, uno de ellos que está afectado, dice que no, que son muchos. Son varios que pasan de 20, no te puedo decir son 30, 40, pero que pasan mucho más de 20 los que están en esta situación.
No, pero
uno que me planteó
¿cuántos son en total? Perdona, la pregunta es ¿cuántos son en total la gente que vende?
Bueno, los que venden debe ser de estas personas, el máximo con los que están en otra área y los que están en esa área, en verdad hay muchos, deben ser 40, 50, de los que están en esta situación son, según yo los pude entender, son más de la mitad o la mitad por ahí, de los que tienen la situación que ellos les están atacando ahora.
Ahora, una pregunta que tengo siempre, porque este no es el primer caso que vemos y del cual escuchamos en este sentido, siempre sucede lo mismo, los cuentapropistas, carretilleros, transportistas privados, etcétera, son prácticamente atacado, asediado por el régimen, se le ponen altas multas, algunos de ellos protestan y todo parece ser cuestión de un grupo reducido de personas. Mi pregunta bien concreta es, ¿qué asistencia pueden brindar los activistas, las organizaciones de derechos humanos en el área? ¿No hay en este problema de los impuestos y las multas excesivas un material para una campaña seria, incluso a nivel nacional?
Bueno, tú sabes cómo es esto, yo estoy aquí, yo hago todo lo que puedo, les reporto a ustedes, los llamo, paso noticias de estos tipos, recojo testimonios de ellos, les tiro fotos, hago, pero bueno, en la cantidad de activistas así para hacer una campaña no lo tenemos. Mira, aquí se recibe una represión muy grande, tú sabes que todavía funde el pánico, ya la gente está llegando yo creo que a la obstinación. Pero esta gente son muy crueles. El día pasado, el 18 de enero, conmigo acabaron aquí en mi casa. Me sacaron a rastro a las 5 de la mañana. Me dieron golpes, me escupieron sobre un camión de pasaje de un colaborador de la policía, de eso, el chivatón de eso. Y ya tú sabes, yo no tengo miedo y pueden matarme mañana mismo, pero hay mucho terror, mucho miedo. Creo que ya la oposición va a ser el pueblo porque ya el grado de obstinación es muy grande.
Ahora, Manuel, ¿tienes planificado salir a la calle mañana, en estos días, a ver qué ocurre en el área donde están estos contrapropistas? Si en efecto, el gobierno cumple la ordenanza planteada que los va a sacar de allí. Y esa es una pregunta. Y la segunda, en esta oleada que comenzó en La Habana, está ocurriendo también en Artemisa, en Pinar del Río, luego de que en las últimas semanas las autoridades del gobierno han culpabilizado a los carretilleros y revendedores de productos del agro de ser los culpables de los altos precios de los alimentos, cuando todo el mundo conoce que la realidad es la insuficiente cantidad de producción del mismo, hay toda una campaña contra ellos. A mí me gustaría que tú me contaras, estos vendedores de productos del agro, ¿cuál es la importancia que tienen ahí, independientemente de ellos buscarse su sustento? ¿Qué representan ellos para la población de Velasco?
Digo, no, la alimentación es fundamental, aunque los productos estén caros, la gente resuelve y compra. Hay una situación de hambre muy grande y cada vez, mira, hoy me dijo un joven que no se pone para nada, pero bueno, que él está afectado y me dijo, mira, tantas personas no pueden estar equivocadas en decir la mentira y que ya esto no hay quien lo soporte y de que lo que ellos venden se compra porque se necesita, la gente los adquiere porque se necesita. Y como es natural, eso nadie puede pensar por lo absoluto que el intermediario es el que tiene la culpa de eso. El único culpable de esto fue el gobierno castrocomunista que acabó con toda la propiedad privada, que mató, fusiló, pisoteó, que tiene todas las fincas perdidas llenas de marabú, que vendió 120 centrales, millones de cubanos pasando hambre y millones de caballerías de tierra perdidas de marabú. Eso es patético, yo no sé quién puede creer en el mundo que la revolución castrista es buena y que no son los únicos causantes de toda la desgracia y el dolor que pueden causar de aquí hasta adelante, porque esto se pone feo y malo, y tienen mucho miedo y tienen mucho odio. Yo lo pude ver en lo que hicieron conmigo y mi niña de 6 años, mi esposa, en una casita muy mala que yo vivo, se ve que ellos están ya tirando los últimos coletazos, pero que van a ser capaces de hacer mucho, de matar, y de, porque ellos tienen miedo. Y ese miedo los va a hacer cometer locura, ¿no? Que nadie pueda pensar por ningún momento que yo tengo una gota de miedo, porque esto me nace a mí. Yo nunca he creído que sea que soy valiente, pero sí no puedo contenerme y cada día siento más desprecio por... No por mí ni por lo que me hacen a mí, por lo que hacen a millones de cubanos.
¿Cómo no, Manuel? Las gracias a Manuel Martínez, directamente desde Velasco, Holguín. Le vamos a estar dando seguimiento aquí en nuestro espacio en los próximos días en qué va a ocurrir con los cuentapropistas de ahí de Velasco, amenazados, multados ya y amenazados con que serán desalojados por las los residentes de las instituciones del gobierno, el hábitat de ahí de la ciudad de Velasco. Omar, en lo que nos queda, quería compartir contigo, y el análisis tuyo fue objeto en la primera parte del espacio, este reportaje de la agencia Reuters sobre los afrodescendientes cubanos. La agencia Reuters, con una nota fechada, un reportaje investigativo en la capital cubana, pues ha concluido que los negros cubanos están excluidos del supuesto auge capitalista cubano. Hay entrevistas, hay testimonios de personas, se habla en la nota de nuevos hoteles, restaurantes abiertos en todo el país. Tuvimos incluso el testimonio de dos afrodescendientes cubanos en la primera parte del programa, que hablan de bares que se han abierto en la calle O'Reilly, connotación y vinculación con miembros de la nomenclatura política cubana, todos blancos, no trabajan ningún negro. La importancia que tú ves de este reporte y lo que pudiera traer como resultado de una vinculación en el trabajo de la sociedad civil, que, ojo, en su gran mayoría son afrodescendientes.
Bueno, yo empezaría por decir que, como quiera que sea, es todavía una tarea pendiente, ¿no? En este sentido de en la sociedad civil cubana. No es menos cierto que existen grupos que se dedican a esos temas, pero no han podido todavía capitalizar en ese poder en números tan grandes que tiene la población afrodescendiente cubana, que es mayoría, que está desfavorecida, como bien expresa este artículo. Un tema recurrente en la realidad cubana, Tomás. Ahora en esta situación se ha hecho todavía más difícil, y es lo que hace resaltar Reuters, porque ahora al ser el punto fundamental de la sociedad cubana el dinero, y no nos llamemos engaño en este sentido, en Cuba lo que ha hecho el raulismo es sustituir la ideología por el dinero. Exacto. Pero eso no lo hace mejor, lo ha sustituido, es decir, la ideología del dinero viene ahora, un capitalismo de Estado. Los negros, que históricamente han sido la población más desfavorecida en Cuba, incluso en términos de cuando se abrieron las remesas, puesto que la mayoría de los cubanos, y esto son realidades,
son blancos los que migran,
en el exilio son blancos y le envían dinero a sus familiares, lógicamente que también son de la raza blanca. Esto incluso ensanchó la brecha entre la población negra y blanca dentro de Cuba. Y es un tema también que es, como dice el refrán norteamericano, el famoso dicho de que es el gorila de 600 libras en el salón que nadie quiere ver. Es un problema serio, tiene un potencial explosivo para el futuro de Cuba y ya en este momento está creando grandes desigualdades sociales.
Te hablaba de eso precisamente, ya tú respondiste a la pregunta, porque evidentemente la capa social que se siente discriminada ha aumentado. La realidad, tenemos que plantearla. La Revolución Cubana en sus inicios planteó la argumentación de que había llegado para acabar con la discriminación racial. Todo eso, como la sociedad fue totalmente pues homogenizada, tanto blancos como negros, no se veían tanto la diferencia como ocurre en el contexto actual. Ahora, yo te preguntaba, evidentemente el porcentaje de afrodescendientes discriminados y que se sienten descontentos ha aumentado. ¿Cuál es la razón que esto no tiene una reciprocidad en el nivel de protesta y su vinculación con la sociedad civil?
Bueno, yo diría, en primer lugar te mencionaría el hecho de que los temas que afectan a esta, digamos, esta gran masa afrodescendiente en Cuba no son temas puramente políticos.
No dejan de serlo tampoco.
Por supuesto que no dejan de serlo, puesto que son provocados por un régimen político. Pero lo que digo es que a la hora de la sociedad civil abordar este tema para sumar a esta masa debería entrar por esos temas económicos, argumentando que esos temas son provocados por la existencia de régimen. Esto no es algo nuevo que haya dicho yo, incluso lo dicen mucha gente dentro de Cuba, pero no se acaba de poner en práctica. El discurso de la oposición política es tan altamente politizado, Iván, la redundancia, que muchas personas se sienten que eso no es parte de su cotidianeidad. Entonces, la gran masa afrodescendiente tampoco lo siente. Ahora, si se fueran a temas concretos en este sentido que la están afectando, entonces tal vez se pudieran captar. No hay una fórmula mágica para esto, pero sí es importante tratar de entrar por ese tema. Sí es importante buscar un discurso, buscar cuáles son los temas. Generalmente, el patrón que se observa es que muchas organizaciones de la sociedad civil elaboran un proyecto y tratan de venderle ese proyecto a la población, independientemente de que el proyecto sea justificable moralmente, políticamente. Creo que es más sabio estudiar cuáles son las demandas de la población y elaborar proyectos en base a ella que elaborar un proyecto intelectual que puede tener gran valor, pero que la población no lo va a comprar, al menos de inmediato.
Omar, he buscado la argumentación y análisis tuyo en este tema, porque sabemos que hay muchos opositores, activistas y también afrodescendientes que nos escuchan. Mi última pregunta. El tema delicado, se ha incrementado la discriminación contra los negros. Estamos frente a una situación que pudiera llevarnos a un escenario peor que el que ha existido desde la República instaurada en 1902 hasta el presente, y que tenga unas dimensiones aún más drásticas en el postcastrismo.
Por supuesto, incluso es peor porque no existe un marco legal y político donde discutir estos temas. En cualquier sociedad abierta, independientemente de los problemas que puedan haber, al existir la libertad de expresión, al existir la libertad de asociación, es decir, al existir las libertades fundamentales, la gente se agrupa y puede, sobre todo incluso a nivel social, generar un debate sobre el tema. Lo que sucedió en los Estados Unidos, lo que sucedió en otros lugares del mundo, lo que sucedió, y si lo vemos de una manera que mucha gente no lo quiere ver y habla de otras cosas, en la India.
Exacto.
Tenía un contenido racial porque los hindúes, los habitantes de la India, que no son todos hindúes, pero bueno, vamos a utilizar ese término, eran considerados por los ingleses como razas inferiores. Había un componente racial y eso permitió aglutinar a gente de incluso de diferentes creencias religiosas dentro de la India bajo ese contenido, ¿no? Entonces, también en los Estados Unidos. Recordemos, y algo que me gusta señalar puntualmente antes de terminar, que el movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos se desarrolló a través de un tema que ni tenía un alto contenido político. Era simplemente no ceder el asiento a los blancos en un autobús. ¿Por qué? Porque representaba un mínimo común denominador. Gente que podía ser de cualquier tendencia política, religiosa, pero tenía esa unidad en la identidad racial y en el derecho de empoderar a una población desfavorecida, en este caso la población negra en los Estados Unidos. ¿Cuál es ese denominador común en Cuba? ¿Cuál es el tema? No es solo decir que los negros son desfavorecidos. Identificar ese tema pequeño denominador común y a partir de ahí construir un movimiento, que es la clave de cualquier cambio social en el mundo, construir un movimiento.
Cómo no, las gracias a Omar López Montenegro, como siempre, por el aporte y el análisis. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, para nuestro técnico Juanito Pendazo y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente, Cuba al Día, mañana como siempre, a las 3, aquí en Radio Martí.